Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Saludos amigos y amigas oyentes que nos sintonizan a través de flaxoradio.es. Son las 12:02. Este es el lunes 24 de marzo del año 2025. El debate presidencial se disputó entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el actual presidente, Daniel Noboa. Fue este domingo una batalla feroz, llena de ataques, acusaciones cruzadas y de momentos de tensión. A 3 semanas de la votación, ambos contendientes utilizaron sus últimas armas para tratar de deslegitimarse mutuamente en un escenario que evidenció las grietas de la política ecuatoriana, en la que se ha contenido o no ha contenido propuestas y se diluyó en medio de ataques. Es una parte del análisis de Diario El País de España, escrito por Carolina Mela. Bueno, les damos la bienvenida y también ya está con nosotros nuestro abogado favorito. Él es Edwin Narváez, directamente desde la ciudad de Milagro. Bienvenido, Edwin. ¿Cómo vas? ¿Cómo viste el debate presidencial o de los candidatos a la presidencia del Ecuador 2025?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Saludos, también saludos a las personas que nos ven en vivo y los que nos verán en diferido. Interesante el debate, no precisamente por ser el contenido principal que uno esperaría un debate, pero creo que tuvieron lugar frasecitas interesantes, y lo que, bueno, Ecuador espera en estos días también, para bien o para mal. Lo único que nos alegra a veces, los memes, que también los vamos a tener más adelante en detalle.
De hecho, el título que has elegido para ese programa es Debate, y al último por ahí dice memes.
Debate presidencial, análisis y memes.
Análisis y memes. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en este debate presidencial. Digamos ya, ¿qué es lo que pasó en el debate presidencial? Y agradecemos también a nuestra querida Angie Mora, que está en el programa atendiéndonos en la parte técnica, en la parte del audio, el video, que es un área muy compleja. Y le agradecemos mucho a Angie por toda su paciencia y camaradería que nos da en este momento de soporte. Y bueno, estamos en este programa. Como les decíamos, también pueden chequear ustedes el programa a través de Spotify. Búsquenos como Realidad Lámpara, segunda temporada. Este es el programa número 24. Comencemos entonces este recorrido. Tú hiciste un barrido entre las... Tienes un informe de lo que pasó con varios de los actores políticos ayer. Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí, por ejemplo, con Guillermo Lasso, Rafael Noboa? No sé quién más estuvo en esa palestra. Aquiles Álvarez, me mencionaste también. ¿Qué pasó ahí con la movida en Twitter especialmente?
La semana pasada, cuando estábamos pensando en este programa, edición especial del lunes, tomando en cuenta que nuestro horario de esta temporada son los miércoles, yo te decía que sería interesante ver cómo interactúan en esta red social, principalmente en X, ciertos actores políticos. Y bueno, yo nada más entrando a X, veo, por ejemplo, Aquiles Álvarez, ¿no? La idea original era hacer ciertas capturas de contenido, de ver publicaciones de los actores. Pero realmente, digamos que lo subestimé, yo no pensé que iban a haber tantas. Ya. Esto lo hice ayer post-debate, aproximadamente a las 11:30 de la noche. Y quiero mencionar que el primer tweet de Aquiles Álvarez fue a las 8:09. O sea, recién iniciadito el debate.
Ajá,
claro. Hasta las 11:30, Aquiles Álvarez tuvo en total, digamos, 47 posteos y reposteos. Un poco más de la mitad fueron reposteos o comentarios a otros actores. Es decir, de estas 47 interacciones, menos de la mitad eran propio contenido generado por Aquiles Álvarez, comentarios de lo que decía Noboa. La mayoría era reposteo de memes, de los cuales tendremos algunos. Y me llamó la atención que sobre el final de este hilo reposteó bastante contenido de Raúl Chávez. Yo te contaba esto en la previa y tú me preguntabas,
¿Quién es
Raúl Chávez?
Es la pregunta. ¿Algún pariente de Hugo Chávez, tal vez? ¿Y la revolución bolivariana?
Y sabes que yo no me sorprendería si esta pregunta se lo hacen muchos. A pesar de que muchos le habrán dado el voto. ¿Por qué? Porque Raúl Chávez fue quien encabezó la lista de asambleístas nacionales de la alianza RC5, Reto 33, si mal no recuerdo es el número de Reto. Él es el presidente de Reto, de este movimiento político nacido en, me parece que es en el Guayas. Ahora tiene mucha fuerza en el Guayas, no sé si nació ahí originalmente. Digo, él encabezó la lista de asambleístas nacionales, por lo tanto una de las personas más votadas del país, y muchas personas lo han de desconocer. Pero Raúl Chávez, luego entra el perfil, su primer tuit fue a las 10:39 de la noche.
10:39, ya.
Tomando en cuenta que mi corte fue a las 11:30, es decir, en menos de una hora, él tuvo 25 reposteos. Dentro de esos 25 reposteos e interacciones, solo 5 fueron tweets que él escribió, los cuales todos luego fueron
retuiteados, reposteados
por Aquiles. Y algunos ya. También por el Mashi.
Por el Mashi,
ya. Pero me llamó la atención porque es un poco más de la mitad de lo que hizo Aquiles, pero te digo, en menos de una hora. ¿Ya? Desde las 10:40 casi. También vi por ahí unas interacciones con Marcela Guiñaga. Entonces yo dije como que de este lado del correísmo, digamos lado Costa, está bastante activo. Vamos a ver qué pasa en la ciudad capital. Y entra el perfil de Pavel.
Pavel, ¿ya?
Y la última interacción en Twitter era hace 2 días. O sea,
¿tú crees que está de capa caída por las amenazas que tiene de que le voten de la alcaldía?
O sea, recuerdo, a ver,
¿crees que ya no quiere tener más anticuerpos para que no
o sea, yo creo que sea, digamos, para bien o para mal, o sea que se lo destituye o no, yo creo que esa suerte ya está un poquito echada en número. No creo que la verdad su comparecencia en X frente al debate cambie mucho eso.
Mira, acabo de recibir un mensaje de Odalis Berús Montenegro. Dice, un saludo y un abrazo al abogado Edwin Narváez. Tu hinchada ya llegó aterrizó a Realidad Lámpara. Saludos a Odalis. Entonces tú me decías, bueno, entonces digamos hay algunas lecturas políticas. ¿Quién más en la sierra estuvo hablando del debate, de la RC5?
Espérate, primero, esto me llevó a pensar algo. Yo recuerdo haber escuchado en el transcurso de la semana
¿ya?
que Pavel no está en el país, que por un tema del municipio está en Francia. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor no ha comentado nada por el cambio horario, ya están durmiendo.
Pero el Mashi a las 5 a la madrugada.
Y eso me hizo ir a mi siguiente personaje, al expresidente Rafael Correa. Su primera interacción en Twitter fue a las 8:29 de la noche, es decir, y en 3 horas, hasta las 11:30 que fue mi corte, había hecho 86 entre tweets y retweets. De los cuales solo 10 eran material escrito por él. El resto eran retweets de Aquiles, de Raúl, memes. Entonces digo, no sé si Pavel realmente esté dormido. Porque ya vemos que el cambio horario no es una limitante para no reaccionar, bueno, o interactuar.
Recordemos que tal vez Correa tenga ya su reloj biológico no sincronizado a Bélgica, sino él sigue viviendo el horario ecuatoriano. Si está tan activo, digo, o por esa situación especial lo hizo, semana 8.
O sea, pero es un número
considerable, ¿no?
Es casi el doble que Aquiles.
¿Qué más dice el reporte narvaístico?
Bueno, de ahí, esta semana ha estado bastante activo. Bueno, la semana que pasó, el expresidente en cambio, Guillermo Lasso. Ya. Que sorprendió a algunos.
Que tú nos dijiste en un programa, bueno, tienes algunas piedras que se acarreaban en ese río, en ese... Tú nos decías, nos insinuabas, tal vez nos dabas un atisbo que posiblemente Guille sea el nuevo dueño de el canal con la letra E. ¿Será?
El canal del Cerro. Yo te dije, yo en ese programa, me parece que fue 2 programas atrás, yo cité que esto venía de una filtración que había reportado La Posta.
Ya.
O sea, eso que incluso mencionaban que en ese momento un medio lo había también publicado, un medio... digamos con menos repercusiones, y que luego lo reposteó el community manager de Coavisa diciendo esto es mentira. Y entonces esa noticia, que era un rumor bien secundario, bien periférico, cogió vuelo, porque ya, o sea, es como a veces dicen, no, mientras más intentas tapar o encubrir, más te delata. Pero bueno, entonces la semana que pasó Lasso estuvo reaccionando, por ejemplo, frente a Aquiles, por un tema de que Aquiles quiso atacar a Novoa por unos patrulleros. Estuvo respondiéndole a Augusto Verduga, le dijo Mónica. Entonces dije, bueno, no sé, ¿será que Guillermo Lasso quiere volver a la política? Entonces dije, vamos a ver qué opinaba el debate. Un retweet, que es el que tenemos como el primer insumo.
Vamos a ver, entonces Angie nos está echando una manito con eso. Pero es un retweet de una chica que también tiene sus seguidores, ¿no? Digo, para tener esa relevancia. Y además, le ensalza Lazo, dices, el único, lo único que no copia, no copia.
Que no
lo único
copia.
Que no copia de...
Es la honestidad.
Bueno, sí, los asambleístas dijeron que está resolvido, entonces nosotros también podemos decir que nos están copiando. Pero digamos, ahí ella es María Camila Clark, que dice, el correísmo en su era Guillermo Lazo Fan Club da la impresión de que tienen a Guillermo Lazo de inspiración, misma caravana marítima en el cierre de la campaña, mismas frases en el debate. Parece que lo único que no copian es a Guillermo Lazo, es la honestidad. Pero ahí es por lo que Luisa dijo, no mientas
otra vez de nuevo, incluso a veces, ajá, la cambió.
Sí. ¿Pero crees que esa es parte del media training que le dieron a Luisa en el pre, en estos días de entrenamiento que seguramente tuvo para el debate? ¿Crees que fue eso?
O sea, puede haber sido, pero la verdad yo no creo que haya funcionado tanto como el de Lazo.
Ay, y por cierto,
porque en el de Lazo hay una rima y...
Ya, pero digamos, ya la frase está instaurada. Ahí tenemos este insumo 0.01.
Sí.
Y justamente es lo que te decía, ¿no? Digo, ¿será que...? No, Novoa, mientras otra vez, ¿no es cierto? Entonces, no me robes la frase, dice el Guille. ¿Crees que entonces hubo una copia? Falta creatividad. Porque también hay otro memecito por ahí de la del ADN. Luisa González diciéndole, tú compraste ese partido político. Y luego le dice, como que está copiando. Ya vamos a ver ese meme, pero bueno, ¿y después qué pasó con Guille Lazo? ¿Solo retuiteó?
Solo retuiteó eso. Luego quise ver por lo menos algún actor del oficialismo, tomar en cuenta que pues ellos, como son un partido político con menos de un año, no tienen alcaldía, no tienen un expresidente. Entonces, bueno, busqué al exministro, Andrés Huschmer, también es presentador de...
Ahora asambleísta electo, ¿no?
Y que, si mal no recuerdo, él corrió por la prefectura de la provincia del Guayas, que ganó Marcela Guiñaga, por reto. Por justo ahora de Raúl Chávez, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Andrés Huschmer comenzó con su primer posteo a las 8:13 de la noche. En total hubo 45 interacciones, solo 4 escritas por él. De ahí, bueno... Boerge me escribe en el chat de lo que estamos en YouTube, porque me pasó por interno. Las tendencias del Google Trend, de los contendientes en las últimas 24 horas, Daniel Noboa ha sido mucho más, digamos, tiene un mayor número de interés. Esto me lo pasaron a veces, por eso
no está en los zoomos. ¿Será por lo que...? Ahí está la pantallita, sí, de Edwin. Ajá, ahí se ve. Voy a hacer un zoom. Ahí está. Digamos, esas son las incidencias del trend topic de búsquedas de Google,
sí,
de Daniel Noboa. Pero será porque Noboa, Luisa González decía, busquen estos temas a nombre de Daniel Noboa. ¿Será por eso que hay esta búsqueda más de eso?
Podría ser, o sea, igual, por ejemplo, sé que hay una herramienta parecida a esta que usan algunos medios, ¿no? Y no siempre, el hecho de que te busquen más, o el hecho de que seas más trending, es algo positivo. Porque recordaba, después del primer debate, mucha gente, tuvo un alto número, Juan Iván Cueva, de interacciones, pero era porque dijo algo que lo vamos a recoger ya mismo en un meme. Entonces, no siempre es positivo. Es interesante, es un dato que aporta, ver que definitivamente Noboa fue más buscado que Luisa. Habrá que ver bien en qué consistía eso, ¿no? Pero nos puede dar un pequeño indicio de qué es lo que está pasando. Lo siguiente que tenemos es que se dijo mucho en el debate, de lado y lado. Y al igual que la vez pasada, vamos a trabajar con nuestros amigos de Lupa Media. Ellos, para quien no lo sigue, deberían seguirlo. A pesar de que, bueno, ayer no vi el debate ahí todo porque tuvieron un pequeño fallo técnico. Pero siempre me parece muy valioso el trabajo que ellos hacen en Lupa Media, que en X está como @LupaMediaS. Y bueno, en sus últimas publicaciones está directo a la página web, donde ya tenemos como un insumo también para que lo vean en vivo. Vamos a ir analizando las verificaciones que ha hecho Lupa Media.
Solo para ir cerrando capítulos, en el reporte narvaístico de Twitter ya no hay más.
No, y ahí me quedé con actores porque ya dije, o sea, como te comenté, la idea original era tratar de hacer capturas de lo que decían, posteaban, pero, era mucho, pero
¿no?
era,
o sea, es demasiado.
45, 86, 20.
Es demasiado, no.
Solo al lazo, porque era uno y a lo mejor era de ser trabajadora del banco, qué sé yo.
Ya. Oye, ya que hablaste de Cueva, pongámosle de una vez, ¿qué es lo que dijo él? Ya que luego volvemos a Lupa Media.
Yo también estoy arrecho de todo esto.
Bueno, esa es la frase por la que tú dices que fue buscado en el último
trending topic. Sí, en el primer debate
de Google, ¿no?
Okay, y claro, no es algo precisamente bueno que te busquen por eso. Entonces hay que ver ahora qué pasó con Novoa. Pero si vieron ese meme video, sí, muchos estaban así. Yo vi muchas otras reacciones más fuertes escritas respecto de la decepción frente al debate.
Bueno, y lo que estuve leyendo yo al inicio, digo, este era simplemente un cruce, acusaciones cruzadas y además muchos momentos de tensión, ¿no? Y lo que he escuchado muchos analistas de comunicación, analistas políticos, es justamente estas posibilidades que se presentan a ver el post-debate. Ya sea por memes, ya sea por incluso por toda la maquinaria que se ha puesto a disposición por parte del Estado. Implementación de subsidios, bonos a las provincias en afección por... También te mostraba por ahí unos videos que se soltaron en Esmeraldas sobre qué entregó realmente en una bonita caja de cartón la presidencia de la República. Te dan unos fideos, unas salsas de tomate, unos atunes. Y la gente decía en Esmeraldas, pero imagínense, dejamos de buscarnos la vida para esperar una caja. Hemos esperado horas para recibir esta caja y tenemos estos insumos que nos ha dado el gobierno, ¿no? Digo, puede ser un caso muy puntual, en una comida muy puntual, pero esperemos que por lo menos allá, porque en medio del debate la gente sigue sufriendo en Esmeraldas, falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera.
La inseguridad sigue campeando.
Sí, el país sigue caminando, hay que seguir produciendo, pero es interesante ver qué es lo que va pasando. Veamos entonces lo que decía la verificación de Lupa Media. Veamos este primer punto que se trató ayer fue justamente el de educación. Y en educación ahí dice que, bueno, ahí soltó Luisa un dato, decía, más de 72 mil niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año de gobierno, Luisa González, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a lo que encontró Lupa Media, el Ministerio de Educación en su página web, el último ciclo escolar 2023-2024 registró, sí, 72.664 abandonos de las instituciones educativas. Esto refleja menos de. Esto refleja 6.200 menos que en la del periodo pasado 2022-2023. Estas son las cifras que había puesto entonces Lupa Media, digamos, una comparativa.
Sí, aquí lo que me llama la atención es que, a ver, por eso dicen que es parcialmente cierto. A ver, es cierto que más de 72 mil niños abandonaron el sistema educativo. Lo que pasa es que si tú lo comparas con el año anterior, quieras o no, no es un mal número, porque se ha reducido el número de abandonos. Ya, porque ese es también el dato interesante, que el año anterior tuvieron lugar 78.664 abandonos. Entonces,
último ojo, año lectivo.
Sí, ojo, lo idóneo es que
no haya.
Que fueran menos, claro, de mil.
La cifra ya del periodo lectivo anterior, que sea 22-23, dice, según los datos del Ministerio de Educación, que baja, o sea, que estaba en 78 mil.
Y baja a 72 mil.
Y luego sí baja a 70. Pero es extraño que sea ese justo. Bueno, sí, es que tienen los datos. Ahí puedes saber cuántos niños fueron.
Lo otro que mencionan desde Lupa Media es que de este año en el que se computan 72.000, que es de 2023 a 2024, recordar que Novoa asume el poder en noviembre del 2023. Ajá. Es decir, ya ha comenzado el año electivo. Entonces, también por eso es parcialmente cierto, porque no, digamos, no todo estaba bajo su administración. Aquí es la forma como Lupa Media, digamos, valora para denominarlo parcialmente cierto. Porque, claro, es abandonaron el sistema en este último año, en este gobierno. Entonces, esa es la parte que no es del todo cierto, porque no es solo en este gobierno, porque el año electivo ya había comenzado. Pero el abandono está y es un problema y hay que trabajarlo definitivamente.
O sea, como tú decías, y yo reitero eso, no debería haber deserciones escolares y eso es el mundo ideal. Y ahora más con las inundaciones. Además, Luisa González dice, Noboa dijo, sí hemos inaugurado escuelas. No dijo cuántas, no escuché que dijo cuántas. Él dijo, sí hemos inaugurado escuelas, no dijo cuántas. Y lo que Luisa González reiteró es, más bien, que no hay contratos fijos con los profesores. Y Noboa luego replicó y dijo, no, sí, sí tenemos varios recontrataciones. Creo que dijo un número de 6,000 profesores, creo que dijo Noboa.
Bueno, yendo de la mano un poco con el eje de educación, que fue el primer eje que se trató, vamos con el siguiente dato que analiza Lupa Media, que lo califica como impreciso. Y es la afirmación de Luisa González de que casi 120,000 niños y jóvenes no se matricularon en las escuelas. Lupa Media recoge que para el año 2024-2025, para el año lectivo, la cantidad de estudiantes matriculados fue de 4,106,819. Señala que 95,979 alumnos menos que el periodo 2023-2024. Pero aquí es interesante porque dice que el Ministerio de Educación valora esto en función de la tasa de crecimiento de promedio anual, que es algo que desarrolla el INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Lo que pasa es que el INEC señala que en la proyección que ellos tienen, la población dice que, de acuerdo con estos datos en los censos de población y vivienda, en la tasa de crecimiento intercensal de la población de 3 a 17 años, después de los censos de 2010 y 2022, fue de menos 0,05%. Es decir, las personas en edad de ir a la educación básica, escuela y colegio, era menos. O sea, ahora, al año siguiente, al año que se le está criticando a Noboa, habían menos personas para matricularse. Eso puede haber influido, como no, por eso lo califica de impreciso, no dice que sea falso, ni parcialmente falso, ni cierto.
Y además hay un problema, hablábamos con las compañeras de Tambores de la Diáspora, me decían, hay un etnicidio a través de las encuestas. O sea, digamos, hay menos negros, menos indígenas, porque justamente se invisibilizan las cifras, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una mezcolanza de encuesta mal hecha o censo sí. Mal hecho. Este censo que fue hecho justamente por el presidente más íntegro que ha tenido Ecuador, según nos dice esta activista política, que es Guillermo Lasso, que no están copiando su honestidad, pero ahí justamente hay unos grandes problemas. Y son 85 millones de dólares con un crédito, me parece que es de la CAF. Entonces tienes ahí unos datos que provocan un montón de imprecisiones a la larga. O sea, digamos, de ahí yo no lo pondría en impreciso, sino muy impreciso. Porque hay un montón de cifras que están mal tocadas.
No, a ver, espérate. A ver, recuerda. Lupa Media analiza la expresión. Sí, claro. O sea, sí, la expresión entiendo. Es imprecisa. No analiza el dato del INEC. Claro. Que créeme que hay muchas sospechas, molestias, inconformidades respecto tanto a la metodología como a la aplicación del censo en el 2022. También por un tema de inseguridad y todo eso. Pero te digo, es impreciso en todo caso lo que decía Luisa González. Quiero aprovechar un momento para mandar un saludo a Adrián Torres, que nos está viendo, es de la comunidad de Flaxo, y señala bueno, algo lo que tú decías, Noboa lo único que ofreció fue bono para todos. Y
yo voy a decirte algo, o sea, me encantó lo que dijiste, porque creo que es como una profecía. Antes de seguir con este punto, vamos a hacer una pequeña pausita y les recomendamos que chequen la lista de podcast de Flaxo Radio ahí en YouTube. Pueden buscarlo como podcast en YouTube y también búsquenos en Spotify. También les vamos a comentar algo acerca de Alumni Flaxo. Si tú eres ex estudiante de Flaxo, hay unas opciones laborales para ti también que se están promocionando. Ya volvemos en breve. Gracias a Angie Mora, que nos acompaña en los controles también. Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. FlaxoRadio.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD, la definición, a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de FlaxoRadio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Desde la Coordinación de Vinculación y la Unidad Alumni Flaxo, queremos impulsar tu desarrollo profesional. Por eso, hemos creado una bolsa de empleo exclusiva para Alumni Flaxo. Encuentra oportunidades laborales a tu medida. Nuestra plataforma te permite acceder a empleos diseñados especialmente para nuestra comunidad de graduados, con herramientas que facilitan tu búsqueda, filtros avanzados para encontrar mejores opciones de acuerdo a tu perfil, oportunidades en diversos sectores y áreas de especialización. conexión directa con empleadores que buscan talento como el tuyo. Accede ahora ingresando a flaxo.edu.es/graduados. Haz clic en Bolsa de Empleo y encuentra la oferta ideal para ti. Estamos de vuelta, son las 12:27 aquí en Realidad Lámpara. Edwin, uno de tus oyentes, de nuestros oyentes, te mandó algo más sobre las búsquedas que han hecho sobre, hablando de Daniel Noboa, la palabra majaderito o majadero.
Majadero, majadero.
O sea, majadero, hermano.
Sí, tuvo un fuerte número de búsquedas de interacciones en al sur, ¿no? En Loja. Ya. En Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha, Imbabura. Y buscan, por ejemplo, qué es majadero, qué significa majadero. Majadero sinónimo y significado de majadero son las cuestiones que más se buscaron al respecto. Entonces, claro, esto puede de alguna forma respaldar un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Que, y lo que yo te decía, que se busque precisamente o que haya tenido un mayor número de interacciones o de búsquedas, la palabra Noboa o el candidato Noboa no significa que sea totalmente favorable o positivo para él y para su campaña.
Claro, claro, claro. No estás buscando un término positivo. Avancemos un poco en este análisis que ha hecho Lupa Media. Veamos algo cierto que dijo él. Dijo, le pagamos a los educadores comunitarios más de 30 millones de dólares para más de 6 mil dólares para educadores comunitarios. En diciembre de 2024, el Ministerio de Educación informó que el gobierno liquidó una deuda patronal de 33.2 millones de dólares con los educadores comunitarios, beneficiando a 6.451 docentes. ¿Qué es lo que estaba diciéndote la cifra esta de 6.000 educadores, ¿no? Ahí está un tweet del Ministerio de Educación, o sea, un comunicado.
Es cierto, social. En todo caso.
Sí, sí, es cierto. La Unión Nacional de Educadores confirmó esta transacción, aunque recordó que en el 2021 y 2022 lograron la reforma a la Ley Orgánica de Intercultural y la publicación de la disposición transitoria primera en el 2021. Esta disposición establece la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la seguridad social de los educadores comunitarios y populares, obligándose a impulsar las acciones al cobro de glosas y títulos de crédito que contienen obligaciones y aportes de fondos de reserva emitidos en contra del Ministerio de Educación. Bueno, por ahí estaba el dato. El dato también polémico es este de Ronnie Aliaga.
Sí, porque si bien...
Falso, dice. Ella dijo, yo mismo la expulsé, yo la escuché.
Porque si bien es cierto que dentro del debate hubo tópicos interesantes como el hecho que se atacó al presidente mucho, tanto con el tema de la familia, los impuestos, los negocios.
Es que esas preguntas cerradas, ¿va a cobrar a su familia? No, dice. Ya,
cambio, hay que decir que a Luisa, a la candidata Luisa González, se le atacó mucho con el tema de...
la ramita René.
O sea, más allá de eso, que yo no sé si era un ataque, yo creo que fue más bien una estrategia de querer un poco ridiculizarla o caricaturizarla para quitarle seriedad. Pero no fue un ataque, digamos, como para mí fue el tema de... ¿Qué viene en el trasfondo de la rana René? Viene los chats de Verduga, que supone que es un acto de corrupción, que se está investigando en fiscalía, y eso trae siempre la cola de, le dijo, tu jefe está prófugo, Jorge Glass está preso, o sea, el tema de la corrupción. Dentro de este tema de la corrupción que siempre se ha señalado el RC, claro, recordar Ronnie Aliaga, la foto en la piscina, que salió del país.
La foto de los tetones también me
conoce. Esa es la foto de la piscina. Entonces, claro, cuando le señalan sobre eso, ella señala que yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana, o sea, cuando se supo todo el tema del caso de corrupción de Ronnie Aliaga, y Lupa Media puede ver que lo cataloga como completamente falso y adjunta como la base de esta calificación el hecho que el 27 de marzo del 2024, es decir, hace ya casi un año, Ronnie Aliaga hacía público... que dice en este contexto, entre los sucesos que son dominio público, he decidido desafiliarme del movimiento de Revolución Ciudadana. Es decir, nadie me saca, yo solito me voy. Y de ahí es donde califican de falso lo de Luisa González. Creo que también pudo haber de lado y lado, se pudo haber usado de mejor forma las preguntas cerradas, algo que tristemente no pasó. De ahí tenemos algo de Luisa González que resulta ser cierto, según lo señala Lupa Media, y esto es algo que ya había visto en otros medios, el hecho de que tenemos el inicio de año más violento del Ecuador. En enero de 2025, solo en enero se registraron 781 muertes violentas, según datos del mismo Ministerio del Interior. Y dice que esto representa un incremento del 55.89% en comparación con las de enero del 2024, que fueron 501 muertes violentas. Aquí también podría haber un dato trampa, en el sentido de cuán peor pudo haber llegado a ser enero del año pasado si no se declaraba guerra por lo ETC. Es decir, este es un dato más real, el de este año. Y el del año pasado puede ser un dato que fue influenciado por un factor exógeno, como era el tema del estado de guerra, militares en la calle, todo que queda en ciertas provincias. Ahora que no hay tanto eso, como que vemos cuál es un poco más la realidad del país, yo creo.
Ya.
Entonces, pero bueno.
Pero las cifras son las cifras, o sea, sigue siendo un país más violento que en el 2021.
Ah, no, totalmente. A lo que yo creo es que todo lo que lo respaldaba Noboa el año pasado, que decía que no éramos tan violentos, creo que era un dato trampa. A eso me refiero. Okay. Que el año pasado había una realidad engañosa en cifras por todas las circunstancias que rodeaban a la política de seguridad. Pero ahora, sin esta coerción, porque recordar que los estados de excepción son pues que violan las libertades individuales en gran medida, claro. Estamos un poco más tristemente pegados a la realidad que nos está llevando en peso, que es la inseguridad.
Y hay otro dato más. A ver, y ahí nos involucra, digo, ahí no es que nos involucra, sino que saludos a la gente de Flaxo Andes, que hace un hermoso trabajo aquí en la Flaxo, colocando artículos académicos, tesis. Ahí seguramente pronto estará la tesis del abogado más abogado de este programa. Y dice, el mismo candidato vicepresidente Diego Borja tiene una tesis hecha como de cómo desdolarizar al Ecuador. Diego Borja, dice el comentario de Lupa Media, no tiene una tesis que hable sobre la desdolarización, pero sí un artículo académico publicado en Flaxo titulado Una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento, actualmente como candidato a la vicepresidencia de la República con la RC5. Y ahí está entonces el loguito de Flaxo Andes. Entonces, digamos, una cosa es un título, perdón, una tesis y otra un artículo académico. Digo, yo también puedo escribir cómo desdolarizar y no me convierte, digo, o sea, puede ser también, digo, o sea, pero...
A ver, yo sí creo que uno publica y escribe sobre lo que uno piensa.
Sería de leerle más al artículo de...
Ahora, eso es otra cosa. A ver, yo aquí tengo tres comentarios. El primero, el que ya te digo. A ver, yo tampoco es que me voy a poner a escribir, por ejemplo, el medio ambiente, hay que salvarlo. No es una causa que a mí me mueva.
Exacto, te iba a decir. No es algo que a vos te mueva.
Ya, claro. Entonces yo creo que si él escribió esto en algún momento, ojo, también uno cambia en el tiempo. Hay que ver de cuándo es ese artículo. A lo mejor ya no piensa igual. Pero lo más interesante es que en este mismo programa leímos ediciones atrás de Lupa Media exactamente, porque Novoa lo mencionó en una entrevista. No sé si te acuerdas. Claro. Entonces, ahí es cuando yo digo, y también del lado de Luis han habido estas cosas de qué manera de ser tercos con cosas que ya, por ejemplo, Novoa con el Luisa te desdolariza o este tema de Borja cuando ya ha sido desmentido. Claro. Y en cambio Luisa con lo que mencionó también bastante, que ordeño, es el último...
¿Ah? Del ordeño le mencionó ahí.
Digo. O sea, no solo eso, pero también, sino de, por ejemplo, el caso de Novoa Trading, que también está puesto en Lupa Media, pero lo vamos a ver al final.
Ya lo vamos a ver.
Pero entonces digo, como que ambos candidatos... Y eso fue lo que molestó mucho al país, de que, o sea, se mantengan con muletillas medias absurdas, con que se pongan tercos con argumentos que realmente no tienen sentido. Tú mencionabas un video previo al programa de íbamos a ver un meme de lo único que respondía Noboa, Luisa te desdolariza, Luisa era Noboa no mientas otra vez, robando la lazo, o sea, y no aportaban realmente al debate y no aportaban a lo que era importante para el debate, creo yo, que era crucial, que fueron los indecisos. Yo no sé cuántos indecisos dejaron de serlo ayer después del debate.
Yo no creo que tal puede haberse incrementado más bien el número de indecisos ahí, o nulos. Hay otro tema que habló Luisa González, según Lupa Media, es falso. Dice, redujeron el número de afiliados solo en su periodo de 28.361 afiliados en un año, dice Luisa González. Y lo que dice Lupa Media es, de acuerdo a los registros de Seguridad Social de 2023, se cerró con 3.782.504 afiliados activos, mientras que en el 2000, 2024 la cifra ascendió a 3.808.136, lo que representa un incremento del 0.68. Más bien hubo un incremento, no un decremento.
Sí, esto también me llama la atención, sobre todo, bueno, mi tesis es sobre seguridad social. Yo sigo mucho estos temas y yo he visto las entrevistas en las que se le ha increpado. Incluso personas que también estudian la seguridad social le han hecho la corrección, porque en su momento, digamos, aquí hay un aumento de 60,000+ personas. Entonces, en un momento, el presidente del Consejo Directivo del IES dijo que eran 100,000. Entonces, hubo esa corrección, pero en teoría se sabía que en el 2024 se cerraron con más afiliados. Entonces, es algo que ya te digo, al menos en el, digamos, en el ambiente de la seguridad social de quienes la estudiamos un poco, ¿sabes? Se sabía. No entiendo por qué sacarte un dato tan falso.
Ajá. Pero hay una cosa más que que Luisa González dijo, y es, digo, voy a decirlo casi parafraseando lo que le escuché a Luisa González, dijo... Mire, Luis, estamos trabajando en este gabinete de belleza y no nos afilian al IES. Digamos, estos emprendimientos tienen un muy pequeño y corto periodo de vida. O sea, porque hay una persona que se ilusiona, pone un negocio, un spa de uñas, lo que sea. Y realmente se te vuelve difícil arrancar un negocio, un emprendimiento. Y ahí mismo afiliar a una persona al IES. Puede ser que si mejora el negocio y continúe el tiempo, puedas lograr una afiliación. Yo estoy seguro que un emprendedor lo haría. Pero cuando estás arrancando un negocio, alguna vez conversé con incluso gente que estudiaba el posgrado de comunicación aquí en la Flaxo y le decía, ¿cuán difícil te podría resultar iniciar un emprendimiento y además cumplir con todos los requisitos que te exige la ley? Y seguramente llegarás a un acuerdo y dirás, vamos a medias, el 50% ganas vos y el 50% para mí. Digo, podrías llegar a un acuerdo con la gente, pero si no llega un cliente, gana el 50% de cero, es cero. Si ya alguien viene con paga un dólar, ganas 50 centavos, pero si viene cero, es cero. O sea, no es difícil perderse ahí, pero es difícil en cambio meterse en esa camisa de emprendedor, de empresario y lucharse esos dólares. Digo, es muy complicado y no sé, digamos. En cambio, en la longitud del tiempo, en estos últimos 9-8 años, ¿cuántos empleos buenos se habrán, digo, saludables se habrán perdido en este tiempo? Digo, se debe analizar un poco más allá lo que dice Lupa Media, ¿no?
Ah, claro, o sea, nuevamente te digo, todos estos temas, recordar que el Comité Nacional de Debate eligió los 5 ejes, basado en un análisis que hacen ellos, son temas que hay que tratar. Son temas a los que se le debe dedicar tiempo, estudio, análisis para diseñar políticas públicas adecuadas. Políticas públicas que permitan la mejora de las condiciones en estos ejes. Ese ya creo que es un tema que nos queda a otras personas. Por ejemplo, en mi caso, digo, yo que estudio bastante la seguridad social. Pero claro, Lupa Media lo que te hace es analizar el dato.
Al final, claro, estos datos pueden reforzar mucho lo que las personas piensan. Pero te estoy poniendo un ejemplo muy puntual acerca de cómo va el tema del empleo. Pero un tema que está más abajo en este análisis de Lupa Media, se nos va quedando ya corto el tiempo. Dice, somos el país más violento de la región. Luisa González, y ponen un mapa. Entonces, según el reporte de Inside Crime 2024, Ecuador fue el país más violento de América Latina con una tasa de 38.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, este dato no incluye países de Caribe, donde se registraron tasas más altas de homicidio, por ejemplo, en las Islas Turcas, con 103,000.1 homicidios por cada 100,000 habitantes en Haití, con el 6.2. Esa es una locura.
Déjame precisar. La tasa en Ecuador es 38.8 homicidios por cada 100,000 habitantes y en las Islas Turcas es 103,1
homicidios
por cada 100,000 habitantes y en Haití es 62 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sí. En Ecuador tenemos...
En Ecuador tenemos que un 60% casi, de lo de Haití.
Bueno, menos, exacto, la mitad de lo que tenemos en Haití. Casi un poquito...
No, un poco más de la mitad. Un
poco más de la mitad que lo que tenemos en Haití.
Un 60%.
Y en Haití ya las mafias se tomaron el control. Claro, es un país ya descabezado.
O sea, yo a veces comento, ¿no? Cuando hago una crítica, alguien me dice, oye, pero pudiéramos estar peor. O sea, si para tener un consuelo debes compararte con el infierno, es una mala medida. Entonces, Entiendo igual, así mismo, el punto de Lupe Media. Ahora, yo no sé dónde quedan las Islas Turcas, eso sí. Primera vez que escucho.
También.
Yo pensé que se lo estaban inventando, pero bueno. Y para ir cerrando lo que te mencionaba del Novoa Trading, ¿no? Que le mencionó Luis en varias ocasiones. Aquí Lupa Media nos facilita incluso el listado de los beneficiarios finales de los accionistas. Y claro, es cierto que cuando Novoa dijo yo no soy el dueño de Novoa Trading, porque él no aparece en ningún momento como accionista o beneficiario de las mismas. Y bueno, eso fue en cuanto a Lupa Media. Tenemos esta pequeña seguidilla de...
Ahí dice, cierto, dice Lupa Media, no soy el dueño de Novoa Trading. Claro, pero hay un montón de... Seguramente tú que eres abogado se pueden hacer testaferros, sesión de acciones.
No puedes consultarme sobre delitos en vivo, o sea.
Bueno, pero... es cierto, es como Guillermo Lasso dejó de ser el dueño del Banco de Guayaquil cuando fue presidente de la República. Él dijo, no soy el dueño, claro, pero de ley que sigue siendo el dueño del Banco de Guayaquil, o sea. Bueno, ahí así es como se hace la política y las inversiones y los negocios.
Echa la ley, echa la trampa.
Ya sabemos esa vieja.
Pero bueno, vamos a ir rápido con un pequeño recopilatorio de memes.
Ajá, vamos a ver. Entonces, ¿qué memes? ¿Sabes qué? El exalcalde de Cuenca...
¿El Corcho?
No, el Pedro, me olvidé el apellido de él. Decía, ya basta de memecitos, decía él así. Y fue una bula en Cuenca, por lo menos. Tienes unos memes interesantes. Por ejemplo, el no sé si es el meme número 3. El número 3 dice, cuando le sacas a tu ex las capturas de pantalla, siéndote infiel. Y está entonces ahí Lucía González mirando.
Ahí está la foto de la piscina.
La foto de los tetones, sí.
Pero claro, aquí lo que llama la atención también es, si te das cuenta, tal vez por la captura del momento, el video, la cara de Luisa es como...
Pero la pregunta mía es... Y es que yo no me, o sea, a veces uno no es que está totalmente grabándose en la mente.
Claro.
No será un montaje, sería de chequear otra vez la imagen. Si fue eso, fue perfecto, sí. Porque también ahí la Luisa le dijo un rato, mírame los ojos, medio que repitiendo lo que le dijo León Febres Cordero a Rodrigo Borja. Y perdió el debate Rodrigo Borja por no haberle mirado a la cara.
Bueno, de ahí el siguiente meme que hubo algo parecido en primera vuelta con los candidatos llevando estas impresiones y estas fotos, y es, dice, la señora del cyber luego de imprimir a colores las hojas de los candidatos, la ven ahí con muchas moneditas.
Pero sabes que también pensaba yo, la señora del cyber, después del anuncio de que van a seguir que postulen todos los chicos para una beca, ha ofrecido el presidente Novoa. Entonces digo, ¿será que la señora de Cyber también está haciéndose los oros con ese? La única ganadora en esta con esa propuesta de Novoa va a ser la señora del Cyber.
El siguiente meme me pareció magnífico porque nos permite rememorar uno de los momentos cumbre de la televisión ecuatoriana, que es usted cállese que usted es bailarina. Y no, o sea, para quienes, o sea, sé que es un poco vieja la referencia, pero para mí es de los mejores memes.
Dice, a mí usted me respeta, ¿no? Dice, usted es la rana Reniel.
Sí, y el siguiente es porque estamos en modo selección, mañana juega la Tri de nuevo. Y también es un meme que me pareció muy chévere porque el día viernes todo el hate era contra Amor Odio contra Ener. Y ahora Ener sale a decir, ya no peleen, estamos segundos, así.
Sí. Bueno, y ese partido fue interesante, ¿no? Digo,
sí.
Había una... no digo que un lleno total, pero hubo mucha afluencia al estadio. De las fotos y videos que vi por ahí. Por ahí vi unos blanquitos, unos espacios en blanco, quiero decir. Pero, digamos, el arquero de Venezuela tapa en la...
En la Católica, aquí de Quito.
En Ecuador, ¿no es cierto? Sí.
Y el suplente tapa en Barcelona, aquí en Ecuador.
Qué loco. Bueno, ahí estaba. Y la selección venezolana se preparó full. Fue a Bogotá a entrenar allá, porque la altura de Bogotá y la de Quito son parecidas.
Y después de lo que dijo Luis, a mí me preocupa que me deporten al arquero, o sea.
La Católica se va a quedar sin arquero.
No, yo digo Barcelona, la Católica que se quede sin arquero. El siguiente meme es un meme con una cargada un poco hacia Luisa, por lo que le dijo, a partir del 14 de abril que va a quedar libre, le ofrezco una beca. Novoa no sabe que Luisa trabaja siendo presidenta de la RCC. No va a quedar libre. Pero bueno.
Poquitas, Guiño, guiño, sarcasmo. Pero este meme me encantó.
Ah, sí.
Sí, sí, este
es... Este es una cargada, en cambio, para Noboa.
Este es lindo porque también, digo, los dos son bonitos. Son muy creativos. Con un gorrito, dándole la mano. Como que él está graduando. Y acá, en cambio, leyendo para todo, responde... Luisa te desdolariza. O sea, ya está más que replicado, ya han dicho, no, no. Pero ya, pues, una de estas dichas ya difícil recogerlos. El llorar sobre la leche derramada, dice el dicho popular. Bueno, estaba genial ese, para todo, Luisa. Había otro, ¿no?, que te mostré por ahí, un video sí, donde dice lo mismo. O sea, hecho por la inteligencia artificial.
Que ya tenemos al final también un video. De ahí venimos, tenemos uno en el cual la moderadora del debate... digamos que hubiera tomado, tal vez si hubiera dicho lo que dice aquí en el meme, más gente hubiera aplaudido, ¿no? O sea, ¿ya?, de que los hubiera puesto, ya los hubiera sentado, les hubiera dicho como que hablen de lo que importa, ¿no? Y la expresión que usa aquí me recuerda un poco al...
Tengo el meme que te decía, escuchemos.
4 años más podrá hacer un mejor trabajo.
Luisa.
Justo ahí me están llamando. Alguien de plan de Claro. Déjame. O sea, sí, vale la pena.
4 años más.
Oh, Dios.
Vamos. Las cosas estar en vivo.
4 años más podrá hacer un mejor trabajo.
Luisa, te desdolariza.
Candidato Noboa. Si gana, ¿en los próximos años habrá nuevamente apagones?
Luisa, te desdolariza.
Candidato Noboa. Si gana,
lo que seguirá... sea, Luisa te desdolariza. Punto.
Ya. Eso más o menos creado con la inteligencia artificial. Hay muchos de estos que están dándose. Ya vamos a ver uno que está súper interesante al final también del programa. A ver, siguiente en la lista.
De ahí los
justamente dos, sí. ¿Tú le viste a Ruth Salto en la televisión? ¿Sí le lograste ver a ella? Ella trabaja en NTN 24 allá en Colombia.
Pensé que hablabas de ayer, por lo que casi no habló. Pensé que era una pregunta con sarcasmo.
Perdón,
sí.
Creo que dije Luisa, no, pero la Ruth del Salto.
Sí. Yo, de la moderadora.
Sí, Ruth del Salto.
Yo solo que te digo, en serio pensé que era una pregunta un poco en broma de si la alcanzaste a ver, porque nunca intervino. Sí,
claro, es que poco tenía que hacer, tenía un cuestionario muy rígido, nunca repreguntó nada. Digo, ese es uno de los... No hay un debate de propuestas, ¿no? O sea, claro, no vas con el plan y dices, usted dice esto en su plan, ¿cómo lo va a hacer? Que es lo que hablaba con la directora de la radio, con Palmira Chávez, decía, nunca se dice cómo vas a hacer esos 2 millones de trabajos que ha ofrecido a Luisa González, por ejemplo.
Bueno, de ahí el siguiente es, dice, medio país en Twitter con el debate presidencial. Y claro, es porque la gente estaba ahí, escribe, y eso nos ha permitido hoy tener esta pequeña sección de memes. Y el siguiente va de la mano, y me dio mucha risa, ¿no? Es... con un ojo en los memes del debate en Twitter y con otro viendo el debate. O sea, y es verdad, al menos yo estaba así. O sea, el debate en el televisor y con el teléfono en la mano viendo los memes. Algunos guardándole y haciendo la captura para hoy. Y al final, cerrar esta sección de memes, tenemos un video hecho con la IA que lo vi circulando varias veces en X y bueno, lo descargué. Entonces...
Veámoslo, ahí está. Está corriendo el video, no le hemos puesto audio porque tenía un copyright de la música, pero si ustedes ven, ahí estaba entonces Luisa González aparentemente dándose una muchita. No sabemos si con lengua o sin lengua con la IA, pero sí fue con la IA. Se dieron ahí va el besito, claro, están dándose un besito, un piquito. Yo te iba a decir, ¿cuál es la intención ahí? ¿Quién le está tomando? Los dos se toman la iniciativa mutuamente.
Sí, claro, o sea, ahí la IA es como que, me imagino que el prompt ahora ha sido, haz que se den un beso, y porque si lo hubieran puesto, haz que Daniela bese o que Luisa lo bese.
Claro,
ahí pero aquí vamos. Es como, haz que se besen.
Se besen,
claro. Y nada, me pareció increíble esta parte de los memes. Y que la verdad, con lo poco que hablaron de forma seria y de propuestas, había que meter los memes.
Y sabes qué, algo que ahora sí voy con lo que tú me dijiste en un pequeño diálogo que tuvimos antes del programa, decías que a vos te pareció que el Daniel Noboa le importaba poco el debate. Porque me decías, le están metiendo billete que no es de ellos, sino del Estado, con un montón de ofertas. Le escuché vía a Vivanco de La Posta, de los cuales no soy fan, sino que había puesto algo ahí y me asomo en vivo, le di clic en vivo. Y Vivanco decía, claro, o sea, Boscán y Vivanco decían, bueno, apliquen a las ofertas de beca que les están dando y a ver si se cumplen. Esa es la gran incógnita. ¿Cómo vas a cumplir? Luisa González le dijo el tema del ingreso a la gente a la universidad. no ha habido tal ingreso, porque tú para tener más ingreso en la universidad necesitas más profesores, más campus, un montón de inversión en la educación.
Al respecto, algo que mencionó en el debate pasado y también lo mencionó ahora, fue el tema de una universidad virtual, híbrida, o sea, para ciertas carreras que no tengan que ir para nada a clases.
Pero él habló más de la educación superior, pero tecnológica. Creo que por ahí le está apuntando no solo ese gobierno, sino me acuerdo claramente, por un lado, el gobierno de Rafael Correa intentando eliminar el CECAP, por ejemplo.
Ah, sí.
Y por otro lado, Lenín Moreno hablando de que hay que potenciar la educación tecnológica. Y de hecho, una de las críticas que se le ha hecho a Noboa es justamente... las becas no son para el CECAP ni para institutos públicos, son más para institutos privados. Como que ahí había un corrimiento nuevamente hacia lo privado. No estás fortaleciendo la educación superior pública, sino la educación superior privada, sea tecnológica o sea también pública, que centros tecnológicos públicos hay muy poquitos.
Y bueno, entonces con eso vamos
cerrando.
Terminando. Agradecemos nuevamente a todas las personas que han estado pendientes, al abogado Dalis Berrús, a Poder Gep, Adrián Torres, de la comunidad de Flaxo.
Y Ronnie López dice,
mejor hablar de fútbol.
De fútbol. O sea, vamos a tomarlo en serio, tal vez hagamos algún segmento de las tomitas, alguna foto, un meme futbolístico. Sería interesante ponerlo al final del programa, sería como interesante, ya que la gente nos pide fútbol. Hablemos de lo que yo no sé nada de fútbol, pero a Angie Mora sí le gusta. Le he visto viendo partidos de fútbol, la Champions League, etc.
Ayer
oye, ¿tú ayer fuiste al... Angie, ¿te fuiste al partido? Se mueve afirmativamente así, dice. ¿Cómo te sentiste? ¿Te diste? Vamos a ver qué nos dice nuestra querida Angie.
A ver, buenas.
Súbele más el volumen, Angie,
para escuchar. No sé si me escuchan, ahí está.
Perfecto.
Ajá. Sí, me fui al estadio, o sea, fue...
Fuiste con la Lu, creo.
Sí, fue una bajando, experiencia interesante, ¿no? O sea, final del día era visitante en ese partido.
¿La repetirías?
¿Sabes que sí?
¿Cuánto costó la entrada, Angie?
¿Ah?
¿Cuánto costó la entrada?
40 y algo. Me fui a Tribuna Oriental.
Ah, ¿no fuiste a la general? Porque creo que en la general estaban agrupados un...
Sí, había una hinchada de venezolanos bastante grande. Ahí hicimos, pasamos pena también porque lanzó la bengala al estadio. Así que bueno, también nos mandaron a la madre en ese momento de la vida. Un cuanto xenófobo por ahí. Que si ya tenemos a la candidata presidenta siendo xenófoba, ¿qué puedes esperar de cualquiera en un estadio de fútbol, no?
Hablando,
entonces, en fin.
Sí, sí. Pero hablando de eso, digo, si hubiera dicho lo contrario, estuvieran diciendo, sí, los venezolanos van a tomar el cuadro. Digo, no sé cómo le habrán entrenado a Misa para que le responda.
Lo que pasa es que
responda,
fue mal,
¿no?,
planteado. O sea, a ver, el decreto 370, o sea, lo que está haciendo es desinformar. El decreto 370 no era que dejaba entrar a los venezolanos a mansalva sin ningún tipo de instrucción, sin ningún tipo de formalidad. Eso es falso, ¿no? O sea, digamos, eso lo echen falta en el reporte de Lupa Media, ¿no?
Pero qué
eso,
bueno que tú nos estás encargando contando.
Eso es falso. Y eso es una desinformación de la candidata presidencial. Punto uno. Punto número dos. Si tú vas a reconocer a Maduro, evidentemente ella no va a decir que no lo va a reconocer. Sí lo va a reconocer, pero tenías otras formas de contestar que quedaras como la xenófoba candidata presidencial, ¿no? O sea, y digamos, quizás la porción de venezolanos que votamos son minúscula. Pero uno que otro voto está perdiendo por declaraciones como esas.
O sea, tú le darías un nulo, Angie.
En este punto, sí, claro.
Ya. Por ejemplo, eso ya es un dato interesante.
O sea, ya te digo, lo que yo te decía en la previa.
Angie hizo todo el proceso, el protocolo que te pide el CNE para poder ejercer el derecho al voto. Porque eso establece la Constitución.
Pero ya te digo, lo otro que te comentaba en la previa, a mí me parece un poco contradictorio de lo que dice Angie, más o menos. Si vas a reconocer a Maduro, o sea, si te vas a poner en un plan, si vas a opinar de Venezuela... Son para mí dos discursos contradictorios. Uno es como que, no, yo apoyo, yo creo en Maduro, yo creo en el gobierno, y luego, pero no, su gente aquí fuera. Entonces, ¿somos amigos de Venezuela o no somos amigos de Venezuela en el... Ya, y creo que porque ha hecho más repercusión, porque por ejemplo de Noboa ya se ha venido viendo una campaña en función al tema de Venezuela, bastante mediático con Edmundo González, todo. O sea, como que creo que el impacto de las declaraciones de Luisa son porque Luis había tenido mucho cuidado en opinar al respecto.
Exactamente. Y de repente viene. Y le había ido muy bien así.
Y viene y te lanzas dos bombas. reconozco a Maduro, voto venezolano. Entonces creo que eso es lo que también está generando un poco esa repercusión.
Claro, claro.
Pero bueno.
Bueno. No, y que para cerrar nada más. Sí. Estás cayendo en la posición ultraconservadora que tanto criticas, entonces te estás aislando de lo que tú llamas ser progresismo y te vas más a la ultraderecha que quiere sacar a todos los extranjeros del lugar porque te quitan el trabajo, ¿no? Entonces,
como Donald.
Sí, entonces al final del día, ¿quién eres? ¿Eres la candidata del progresismo o eres la candidata de ultraderecha?
En la mañana le escuché a un analista que decía, bueno, a Luisa González le hubiera funcionado mejor decir un tema de autodeterminación de los pueblos, cualquier otra de esas cosas que ya
totalmente
he dicho.
Totalmente.
Pero no enjuagarse este lodo en la cara. O sea,
si me permites algo final, Javi, recordarles a todas las personas que nos están escuchando, no olviden darle like, suscribirse, compartir, para poder seguir creciendo como comunidad.
Sí, sí. Y nos vamos a despedir también con un promito que hemos preparado justamente motivándote a que nos cheques en el playlist de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Busca en la sección de podcast y vas a encontrar tu podcast favorito. Y también vas a encontrar en Spotify, nos vas a encontrar este podcast, lo vas a encontrar como Realidad Lámpara temporada 2. Nos despedimos a nombre de Angie Mora en los controles. A nuestro querido Edwin Narváez, nuestro abogado favorito, próximamente articulista o escritor de artículos académicos en Flaxo Andes.
Sobre la dolarización.
Sobre la dolarización. Y Javier Macas, también su servidor acá en Flaxo Radio. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos despedimos con ese promito. Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es